Bueno, vamos con el asunto de la semana, casi, bueno, del año, casi me atrevería a decir que de la época, porque esto va a dejar muchísimas cicatrices en la historia, Blas. Me refiero al genocidio en Palestina. Esta semana en la Asamblea General de la ONU, varios países han dado un paso al frente, todos lo hemos estado siguiendo, han reconocido a Palestina como Estado. España ya lo hizo el año pasado, ahora se han sumado otros como Francia, Reino Unido, Canadá, Australia. Seguro que mucha gente, estando muy de acuerdo, se pregunta en la práctica, ¿y esto de qué sirve, no? Porque esto no para en sí, no para el genocidio. Pero, ¿en qué ayuda que hagamos esta serie de acciones a los palestinos?
Sí, creo que es una pregunta justa, Julia, y que hay que resolver, ¿no? Y me gustó mucho cómo lo dijo el presidente Sánchez en la ONU el otro día, vamos a escucharlo.
Si el reconocimiento del Estado de Palestina es urgente, lo es aún más que exista un pueblo palestino en el Estado que pretendemos reconocer. Y lamentablemente, el pueblo palestino está siendo aniquilado. Por eso, en nombre de la razón, en nombre del derecho internacional y en nombre de la dignidad humana, tenemos que parar esta matanza ya.
Es decir, es importante reconocer a Palestina porque supone un apoyo diplomático muy es clave para ellos y ayuda a que su causa se visibilice, pero también después hay que conseguir que las condiciones materiales se mejoren, ¿no? Hay que hacer algo más. No basta solamente con reconocer, esto lo ha dicho mucha gente estos días, el reconocimiento sin nada más suena un poco a extrema unción, ¿no? Bueno, esta gente ya está condenada, la reconocemos, pero ya está. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Se pueden hacer muchas más cosas, ¿no?
Sí.
Para empezar, se pueden revisar los acuerdos comerciales con Israel, que seguimos manteniendo abierto ese acuerdo desde la Unión Europea. También se pueden imponer embargos de armas. Si tú le vendes armas a alguien y no te gusta cómo las usa, puedes dejar de vendérselas si quieres, ¿no? Por ejemplo. También se puede sancionar a sus líderes, perseguirles a nivel internacional y
bueno,
luego
de
también...
De hecho, Netanyahu, cuando iba de Israel a Estados Unidos, creo que bordeó la península ibérica porque en caso, ¿no? Pasó por la zona estrecho, la zona marítima, digamos, porque en caso de un aterrizaje de emergencia por algún problema técnico, si hubiera aterrizado en España se lo hubiera podido detener.
Exactamente, pero se puede ir más allá también con sanciones económicas, por ejemplo, ¿no? Luego también está el tema de los boicots culturales y deportivos. Empezamos aquí por la vuelta, pero también se está empezando a hablar ya, por ejemplo, en la UEFA de boicotear a equipos israelíes, ¿no?
La UEFA y la FIFA están ahí dándole vueltas a ver qué deciden.
Y hay mundial el año que viene. Entonces, oye, igual es un momento para pensar si queremos excluir a Israel de estas competiciones, ¿no? Y todo esto es importante porque, como se hizo con Sudáfrica con el apartheid, es la manera, aunque parezca que es, digamos, pasos simbólicos, es la manera de conseguir que Israel se dé cuenta de que lo que está haciendo no es admisible y que se le va a parar.
La verdad es que el apartheid fue lo mismo, también se resistieron durante años, ¿eh?
Sí.
Aquello no acabó de un día para otro.
No, que va, costó mucho, pero se consiguió.
Tengo la sensación de que fue entonces, y puede que sea ahora de nuevo, la fuerza de los ciudadanos en todos los países la que empuja a los gobernantes a tomar determinadas decisiones, que por ellos mismos los gobernantes parece que no dan ese paso, ¿no? Ayer vimos también una manifestación enorme en Berlín, en
sí.
Alemania, ¿no? Que Alemania es muy reticente por razones obvias y históricas.
Que todavía,
¿no?,
arrastra mucho los pies con esto. Por ejemplo, el tema del acuerdo comercial con Israel no se cancela todavía porque Alemania en buena medida lo está vetando, ¿no? Y otro ejemplo de esto es el tema de la flotilla.
La flotilla, sí.
Claro, que ahora mismo acabamos de saber que tanto Italia como España han enviado buques militares para escoltar a la flotilla, que es una flotilla que está compuesta por más de 50 barcos con personas de 45 nacionalidades, incluido mucha gente española e italiana. Y bueno, pues en la medida en que la gente va a ir hacia Israel y hacia Palestina, el gobierno se ha dado cuenta de que tiene que protegerles. Es decir, el activismo va por delante, pero el gobierno también consigue después unirse, ¿no?
Sí,
y eso es muy importante.
Es curioso porque Meloni, a pesar de que no ha reconocido Italia para nada al Estado de Palestina, creo que fue el primer gobierno, el de la señora Meloni, que envió un buque de la Armada, bueno, de la Armada, sí.
Sí, sí,
de la Armada,
es un buque militar.
Un buque militar italiano para proteger a los suyos, ¿no? Y ahora también lo ha hecho España. El buque aún no habrá llegado allí, pero sí que han recibido ciertos ataques con drones. Digamos que hay una cierta inquietud de que estas personas, ¿cuántos dices que son? ¿50 barquitos? Bueno, son barquitos.
50 barquitos, sí, llevan ayuda humanitaria y también una forma de visibilizar la cosa palestina, e Israel sistemáticamente ataca esa flotilla con drones, ha llegado incluso a asaltar los barcos, y entonces, para que la gente no se lleve engaño y no se alarme, esos barcos que ha mandado España a Italia no van a entrar en conflicto directo con los israelíes, no va a haber disparos cruzados, lo que van a hacer únicamente es auxiliar, rescatar en su caso, si hace falta, a los náufragos que puedan caerse en los barcos o a gente que pueda sufrir heridas, pero no van a entrar en conflicto.
No vamos a declarar la guerra, está claro.
Y de hecho, actuarán hasta el límite de las aguas territoriales de Israel. En el momento que la flotilla entre en aguas de Israel, la flota militar española e italiana se retira y ya está.
O sea, hasta ahí no puede, pero ellos la intención que tienen es seguir adelante y acercarse
hasta
Gaza.
Y llegar hasta la franja de Gaza, claro.
Veremos qué ocurre, ¿eh?
Sí. Ya ha pasado antes que Israel haya bloqueado el acceso de esa flotilla en más ocasiones, sí.
Antes de que abandonemos el tema de la ONU, un asunto más, porque el paso de Trump, de Donald Trump, su discurso, el día en que se le estropeó el teleprompter, la escalera mecánica, bueno, ahí hay una situación tremenda,
¿eh? Ayer lo comentábamos cenando con más colaboradores de Hello, que alguien decía, oye, es que esto te lo ponen en una película hace 6 años y no te lo crees,
no
el discurso que dio, y ahí estamos así, ¿no?
Bueno, el caso es que ahora dice Trump que quizá Ucrania puede incluso ganar la guerra. Claro, los cambios de opinión de un día para otro de Donald Trump nos tienen perplejos. El ruido permanente en la comunicación que llega de la Casa Blanca, yo creo que nos aturulla a todos. Pero algo está pasando, es decir, ha cambiado en algo, porque dice incluso que Ucrania podría recuperar incluso el territorio que ha perdido. De humillar a Zelensky en la Casa Blanca y decir, tienes malas cartas para el juego, confórmate, resígnate, ahora dice lo contrario.
Y entre tanto también proponer negociaciones e incluso traerse al mismísimo Vladimir Putin a Alaska a negociar, que es una cosa también bastante fuerte, ¿no? ¿Esto va en serio o no va en serio? Es la gran pregunta. ¿Hay un verdadero cambio de política?
Yo creo
que no hay que fiarse de Trump. En buena medida, porque como tú dices, tiene un historial larguísimo de cambio de opinión constante, con lo cual ahí ya una advertencia. Y luego también porque hay que ver si realmente ha hecho algo más para cambiar de actitud. Y lo cierto es que no lo ha hecho. Por ejemplo, Estados Unidos ya no vende armas a Ucrania. Lo que sí hace, en todo caso, es venderlas a Europa y Europa las paga y se las regala a Ucrania después. Pero Estados Unidos ya a Ucrania no le manda nada, por ejemplo. Tampoco ha reactivado o reimpuesto sanciones a Rusia. Es decir, cosas que realmente podría estar haciendo Trump para ayudar a Ucrania no las hace. Y luego en el mensaje que lanzó en su red social, en Truth Social, diciendo lo que acabas de mencionar tú, de esto de que Ucrania puede ganar la guerra, también venía a decir algo así como, le deseo lo mejor a los dos países y buena suerte a todos.
Ya, es, o sea, me decir, lavo las manos.
Bueno, yo ya me desvinculo de esto, lo he intentado, quiso acabar con la guerra en 2 días, evidentemente no lo consiguió, y ahora se ha aburrido del tema y quiere dejar.
Bueno, 24 horas decía él, que en 24 horas se acababa con todas las guerras.
El mejor negociador del mundo. El otro día dijo que había conseguido un fantástico acuerdo de paz para acabar con la guerra larguísima entre Camboya y Armenia. Son dos países que no están en guerra, que no están ni cerca, pero bueno, él lo dijo y si cuela, cuela.
Es tremendo, ¿eh? Cómo hemos asumido que alguien así pueda ser el presidente de la primera potencia del mundo y, por tanto, el líder más influyente.
Sí.
Bueno, en realidad, por ser la primera potencia, se le tolera a ese consciente un nivel de y una ignorancia que resultan escalofriantes para cualquiera, ¿no? Lo de la escalera mecánica y el teleprompter, ¿esto cómo va a acabar, Blas? Lo digo porque creo que han denunciado, como si fuera un sabotaje, que investiguen lo de la escalera mecánica. Luego, bueno, ya solamente falta que detengan al caballo aquel que se les cagó encima. ¿Se acuerdan? En Londres, cuando estaban en la visita, hubo un caballo que justo cuando pasó por delante hizo de caballo, se cagó y ya está, no pasa nada.
Hizo de caballo lo que tenía que hacer un caballo y ya está.
Pero ya solamente falta que detengan al caballo. Lo del teleprompter y esto, vete a saber, ¿no?
Pero es de un cinismo brutal, porque Estados Unidos hasta ahora financiaba la ONU de manera bastante destacada y Trump está recordando esa financiación. Entonces, ¿cómo va a funcionar la ONU? Y esto ya más allá de la escalera mecánica. Hablo de organización en general, ¿no? ¿Cómo va a funcionar bien si le quitas el dinero de su presupuesto, ¿no? Y aquí hay un reto mayor que es, y es muy paradójico, por ejemplo, que el presidente de ese Estado palestino, Mahmoud Abbas, que tenía que haber hablado en la Asamblea General el otro día, no pudo hacerlo, tuvo que hacerlo por videollamada, porque Estados Unidos le vetó la entrada al país, cosa que se supone que no puede hacer, porque Estados Unidos acoge las Naciones Unidas con el compromiso de ser neutral diplomáticamente. Tú no puedes meterle la entrada a un presidente de un país. Y sin embargo, Netanyahu, que es un criminal de guerra perseguido por la justicia internacional, sí estaba en Nueva York y sí dio su discurso. Y esto es una paradoja que nos habla de que de que Naciones Unidas está degradándose cada día más.
Bueno, en realidad se está degradando casi todo lo que habíamos dado por seguro y por fijo en los últimos años. De ahí que se hable tanto de un cambio de paradigma, de un cambio de era o de época, ¿no? Porque parecía que los dictámenes de la ONU eran importantes, eran vinculantes, eran sagrados. Pero eso ya ha dejado de ser así. Y ahora, bueno, y lo de Petro. El presidente de Colombia ayer hizo un llamamiento, estaba invitado en Nueva York, también a la Asamblea General de la ONU, dijo cosas que no gustaron a Trump y le han quitado el visado. O sea, ese señor ya no puede, todo un presidente de Colombia ya no puede volver a Estados Unidos.
De nuevo, se supone que tú, como Estado, puedes negarle la entrada a un presidente, pero se la puedes negar a tu país. Las Naciones Unidas, aunque está en Nueva York, técnicamente es un lugar neutral al que todo el mundo tiene que poder ir. Entonces, hay quien dice ya, oye, igual hay que llevarse la ONU a otro sitio, porque si Estados Unidos es un país que no cumple con las reglas,
claro,
pues igual habría que replantearse esa historia.
Ginebra, ¿no? Podría ser una alternativa. Lo oí en su momento, que algunos presidentes o líderes europeos sugerían que si Estados Unidos no cumple con el papel establecido, que vuelva a Europa, la sede de la ONU.
De hecho, ya tienen una segunda sede secundaria en Ginebra y también fue allí donde estaba situada antes la Liga de Naciones, la precursora de la ONU antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no sería descabellado. Pero antes de eso, creo que vamos a ver una crisis de la ONU cada vez más grave, también, por ejemplo, con el tema de Palestina. Ya reconocen a Palestina 158 países, que es la gran mayoría de países y también de población del mundo. Y también lo reconocen cuatro de los cinco países del Consejo de Seguridad, todos en los Estados Unidos. Es decir, la mayoría de la gente ya cree que Palestina tiene que ser un Estado. Y sin embargo, porque Estados Unidos tiene el poder de veto en el Consejo de Seguridad, se sigue vetando esa moción.
Ya. Esta semana también hemos visto cómo volvía a la televisión, a la parrilla del programa Jimmy Kimmel. Es ese showman, humorista, que hacía un late night show que se canceló en su momento por presiones de Trump. Cuando a Trump no le gusta lo que ve, cómo le retratan en la tele, pues lo dice públicamente, amenaza con quitar incluso la licencia por la que pueden emitir los medios de comunicación, en este caso canal de televisión. Y en realidad, si Kimmel ha vuelto, ha sido porque Disney, que es la matriz, ¿no?, la empresa matriz de esa cadena de televisión, perdió tantísimos millones y millones de dólares por la baja de tantos espectadores, que reaccionó volviendo a poner en parrilla a Kimmel. Claro, pero no ha sido porque hayan pensado que qué bien, recuperemos la libertad de expresión. No. Ha vuelto porque se dieron cuenta de que les estaban tocando el bolsillo. Parece ser lo único que funciona en este mundo. Cuando le tocas a alguien el bolsillo, entonces tienen en cuenta lo de la libertad de expresión.
Sí, porque primero le cancelaron y luego le han vuelto a incorporar, ¿no? Entonces, hay que decir, para empezar, que todo esto viene por un comentario que hizo Kimmel en su programa sobre la muerte de Charlie Kirk, que es activista de extrema derecha asesinado en Estados Unidos. Él ha vuelto y ha pedido disculpas por lo que dijo, pero realmente lo que dijo tampoco fue nada grave. Lo que vino a decir fue: oye, este señor, la muerte de este señor ha sido utilizada por MAGA y por Trump para, digamos, azuzar el miedo a la izquierda, ¿no? Y eso es peligroso, y eso es cierto, me parece. Entonces, bueno, pues es verdad que el precedente que abre es muy complicado. El otro día en el monólogo también dijo esta otra cosa.
Él hizo todo lo posible para cancelarme. En cambio, obligó a millones de personas a ver el programa, con lo que fracasó en gran medida. Debería liberar los archivos de Epstein para distraernos de esto ahora.
Lo de los archivos de Epstein es recurrente en Estados Unidos entre todos los cómicos, ¿no? Todos están pendientes de eso porque parece que es el telón de Aquiles de...
Es un escándalo larvado ahí que Trump no quiere sacar, porque se ha demostrado que efectivamente él tiene relaciones íntimas con este señor. Le mandó una carta de cumpleaños bastante, bastante turbia. Pero bueno, Trump persigue a sus oponentes todo el rato, ¿no? Y lo está haciendo también con humoristas y no solo. Por ejemplo, lanzó una investigación contra John Bolton, que fue un aliado suyo antes y que ahora, como le resulta incómodo, pues lo quiere cancelar. También la última cosa bastante grave es una investigación que se ha abierto contra James Comey, el que fue director del FBI en la época de la trama rusa, que investigó la trama rusa. Y que por esa razón a Trump, bueno, pues le tiene atravesado, ¿no? No hay ningún indicio de que Comey haya cometido ningún delito, pero bueno, el Departamento de Justicia, que obedece las órdenes de Trump, le ha mandado a investigar. Y así, con todo el rato, una degradación constante del sistema de derechos y de separación de poderes de Estados Unidos.
O sea, gente que había cumplido la ley en su momento escrupulosamente, ahora está siendo perseguida. Toda la gente que investigó el asalto a la Casa Blanca,
justo,
por ejemplo, a Capitolio, ¿no? Toda esa gente ahora mismo es que le pueden caer años de cárcel.
Y al mismo tiempo indultó a los terroristas que entraron en el Capitolio, es decir, indulto a los malos y persigo a la gente que efectivamente hizo su trabajo, ¿no? Otros ejemplos de esto, por ejemplo, ha echado al director de la Agencia de Estadística Laboral porque publicó unos datos bastante negativos sobre el empleo. Oye, los datos del empleo que has publicado son malos, te despido. También despidió al director de la Agencia de Inteligencia Militar porque dijo públicamente que el ataque contra Irán no había tenido tanto éxito como Trump decía. ¿Has dicho algo que no me gusta? Te despido. Es una dinámica constante con Trump que vemos bastante agravada cada día y que recordemos que este señor lleva en la Casa Blanca 8 meses. Aún le quedan casi 3 años y medio de mandato.
Claro, es que acaba de llegar Trump a la Casa Blanca, ¿eh? Y ya le ha dado la vuelta a lo que entendíamos como formas de comportamiento democrático en muchos aspectos, ¿no? Veremos a dónde nos lleva. Yo veo, después de su discurso en la ONU, que fue un discurso entre que se estropeó el teleprompter y por tanto no pudo leer, y que leyendo o sin leer, las cosas que dice Trump suelen ser...
Sobre todo cuando no lee, cuando improvisa.
Cuando improvisa, suelen ser muy sorprendentes. Recuerdo que esa noche todas las estrellas intelectuales, catedráticos, periodistas estadounidenses se volcaron en las redes sociales, nada menos que pidiendo perdón al mundo ¿no? Diciendo, perdonen todo lo que han oído hoy de nuestro presidente, nos avergonzamos de nuestro presidente. O sea, que lo que nos llega aquí es esa gente, digamos, que protesta y que asume la vergüenza de que alguien así les dirija y sea su presidente, pero en Estados Unidos mantiene apoyo.
Sí, sí.
O sea, esa es la cruda realidad.
Es cierto.
Le apoya suficiente gente como para poder seguir.
Sí, yo conozco gente en Estados Unidos que hace lo que tú dices, ¿no? Que tiene vergüenza por ser estadounidense, que ya no van por el mundo con esa suficiencia de hace unos años. Pero es cierto también que ahora mismo el Partido Demócrata, que tendría que ser la oposición que hiciera, digamos, la lucha contra Trump, es más impopular que Trump ahora mismo. No por nada, es que no están haciendo nada para parar a Trump. Y con lo cual, si tu partido de oposición no hace nada, la gente tampoco le quiere apoyar, ¿no?
Es que no tienen un líder todavía,
no,
claro.
Un líder, ¿no? Claro, por ejemplo, hace unos días Kamala Harris ha sacado un libro hablando de sus memorias y su experiencia en política. Y tampoco consigue articular, digamos, una respuesta. Es más, el libro es más bien memorias hasta ahora, pero no plantea una alternativa, no tiene un programa. Con lo cual el Partido Demócrata está perdidísimo y el Partido Republicano, mal que bien, puede decir que es eficiente en el sentido de que su programa con el que se presentó a las elecciones se está cumpliendo.
Sí,
terrible,
sí.
Pero lo están haciendo.
Sí, porque nadie puede decir lo que está ocurriendo.
No lo sabíamos.
No lo sabíamos.
Claro.
Es exactamente lo que se prometió en campaña, ¿no?
Exactamente.
Bueno, menos el tema de la inflación, que dijo que acabaría con ella, bajarían los alimentos de precio, la inflación, eso sí que no ha cumplido, todo lo contrario, ¿no? Antes de acabar, hablemos brevemente de Nicolas Sarkozy, el expresidente de Francia, que ha sido condenado a 5 años de cárcel por asociación ilícita. Porque, bueno, se ha demostrado, por eso le han condenado, que en su momento Muammar Gaddafi le pagó la campaña electoral, la del año 2007. Claro, 5 años quiere decir que va a entrar en la cárcel, que no hay forma. Y hay mucha gente que es contraria a esto. Es decir, hoy veía, por ejemplo, a nuestro colaborador, a Ignasi Guardans, en un mensaje en X diciendo: me parece mal que alguien como Sarkozy entre en la cárcel, que un delito de este tipo entre en la, tenga la pena de cárcel en comparación con otros delitos, a él le parecía excesivo.
Claro.
Y es verdad que hay gente que dice, bueno, el gran castigo sería económico, que sea una sanción administrativa y económica potente, fuerte, pero que entre en la cárcel. O sea, ver entre barrotes a todo un expresidente como Sarkozy, pues hay gente que no lo ve.
Ya.
Pero esto va a ocurrir, ¿no?
Va a ocurrir.
Parece.
Seguro. Es verdad que él, como tiene 70 años, puede pedir libertad condicional después. Es decir, que es posible que pronto salga también de la cárcel, pero al menos una noche o dos, como mínimo, va a pasar allí, ¿no? Y el tío ha tirado de ironía diciendo que esto es una humillación para Francia, pero lo cierto es que efectivamente ha sido condenado por este tema de asociación ilícita. No se ha conseguido demostrar que el dinero de Gaddafi llegara a la campaña, no porque no llegara, sino porque no se sabe qué pasó con ese dinero, pero lo que sí se sabe es que Sarkozy intentó pedir ese dinero y ese dinero se consiguió mandar a Francia, ¿no? Además, hay que decir también que es la tercera condena de Sarkozy. Es que ya lleva 2 condenas más.
Ya, por eso se cree que esta vez sí que iba a entrar en la cárcel.
Claro, claro. Es decir, Sarkozy,
se van sumando las
condenas. Por muy expresidente que sea, ya tiene otro problema de tráfico de influencias y otra condena por corrupción. No es una pieza, digamos, impoluta de la política francesa, todo lo contrario, ¿no? Y luego está la sombra de la duda de qué hubiera pasado si las elecciones de 2007, que las gana contra Ségolène Royal, contra el Partido Socialista, no hubieran estado mediadas por el dinero de Libia, ¿no? Igual habría ganado la oposición, no sé.
Igual, pero ir a las elecciones dopado.
Claro.
No, tampoco es una exclusiva de Sarkozy.
No, desde luego que no.
Ocurre en otros países y en otros lugares, ¿verdad?
Y luego es verdad que también se llevó muy bien con Gaddafi después, con lo cual, oye, igual hay una relación de intereses mutuos un poco turbia.
En todo caso, Lula estuvo en la cárcel.
Sí.
En su momento, en su caso se demostró que todo era falso. Sí. ¿No?
Sí.
Si alguien de la izquierda acaba en la cárcel, pese a ser presidente de un país como Brasil.
Bueno, ¿por qué no Sarkozy, que ya está condenado 3 veces?
¿Por qué no Sarkozy, no? Aunque algunos lo vean como eso, como una humillación a Francia. Eso de que tomar la parte por el todo, ¿verdad? Un presidente se representa a sí mismo cuando no está en el cargo.
La humillación es la que cometió él al
claro,
sacar dinero de él.
Claro, claro. Pero bueno, en todo caso, me gustó dejar constancia de que no todo el mundo está de acuerdo.
Total.
Con que un expresidente pise la cárcel, ¿no? En el caso de este Sarkozy. ¿Qué nos cuentan los oyentes? ¿Alguna cosa de los de la gripe de los hombres, del men flu? Sí, a ver, les escuchamos.
Yo no solamente tengo uno, sino que tengo dos quejicas en casa. Mi marido y mi hijo. O sea, es, ay, ¿qué te pasa? Estoy muy mal.
Mi marido es un desastre. En una ocasión tenía una verruga en el muslo y se fue a una feria y cuando volvió tenía la verruga que había que ir al médico. Entonces fue al médico y le dijeron que tenían que quitársela. Entonces, bueno, le pusieron la bata blanca, pues le llevaron al quirófano y yo me quedé esperando y de repente oigo familiares del nombre de mi marido y digo, uff, qué horror, qué habrá pasado. Total, que voy y la habían tenido que llevar a la sala de las enfermeras porque se había quedado blanco, blanco como las sábanas, mareadísimo, y le dieron algo para que comiera porque estaban todas preocupadísimas diciendo que pobre, que se había venido abajo y que estaba fatal. Y acostumbrada a estar yo, que he tenido tres hijos y varias goteras, pues estaba como alucinada. Pero él es así, va a un hospital y se pone blanco, no se puede hablar de operaciones ni de enfermedades.
Bueno, estábamos hablando, para los que pongan la radio en los últimos minutos, es que hemos contado que los sajones le han puesto ese concepto de men flu, o sea, gripe de hombre, a la de los hombres, por aquello de que se quejan mucho más, o sea, no es un tema nuestro. ¿Tú eres de los que se queja más?
Eso igual es mejor que se lo preguntemos a mi mujer, pero lo que sí puedo decir es que yo me mareo muchísimo con la sangre y con las agujas. A mí lo del señor de la verruga habría sido, vamos, un soldado de Vietnam. Yo me llegan a sacar sangre y antes de que me pinchen ya estoy en el suelo.
¡Madre mía! También tenemos mensaje de poesías dedicadas, no sé si a Sevilla o a... No, a ver, ¿qué es?
A Gregorio. Recorro la silueta angosta de tus ojos, bandera al viento, quebrada oscura de tu cuerpo, frío, dolor, apasionado, desesperado frenesí en que me embarco hacia la profundidad de tu océano. Abrazo infantil, inaplazable, beso cierto en que me escondo para llegar a ti. Vaivén de palabras, contradicción de caricias, laberinto encriptado de placer. En ti acojo mi corazón, a ti regreso cada noche, navegando dulcemente en tu regazo hacia el gozo indescriptible de tu amor.
Bueno, muy bonito, sí, menudo poema. Maravilloso. Bueno, pues llegamos a... Uy, mira, las señales horarias. Vamos a poner las noticias de las 9, las 8 en Canarias, y a la vuelta no se pierdan la conversación que tendremos con el presidente de la Diputación de Sevilla, con Javier Fernández, ya sentado aquí en primera fila. Señor presidente, muy buenos días, gracias por madrugar por nosotros. Enseguida hablamos con él de muchísimas cosas y seguimos emitiendo desde esta joya del barroco que es San Luis de los Franceses, en el corazón de Sevilla.